Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Damas y caballeros, de repente, toda Europa parece que hoy haya despertado este viernes 21 de enero, girando el cuello y mirando al este, donde no mirábamos desde hacía mucho tiempo. ¿Por qué? Pues porque un señor llamado Vladimir Putin ha ido concentrando en la frontera con Ucrania, que para entendernos, es un país que viene a separar lo que eran los restos de aquella poderosa Unión Soviética con la Europa que hemos conocido. Forma parte Ucrania de Europa, no de las estructuras, pero sí de una buena relación. Y sí que es cierto que tanto OTAN como Unión Europea quieren tener con Ucrania una relación mucho más intensa de la que se tiene, por diversas razones. Algunas de ellas meramente geoestratégicas. No olviden ustedes que es el lugar por donde pasa el abastecimiento para Europa de ese soñado, imprescindible, queridísimo y adoradísimo gas ruso que tanto necesitamos. Pero déjeme que le haga un poco de historia de este asunto del que usted hoy hablará o irá a hablar mucho, porque hasta el gobierno español efectivamente ha dicho que en función de su pertenencia a la OTAN acercará a las tropas que sean necesarias para los equilibrios de las fronteras. Esto es una crisis que se ha agravado en las últimas semanas, pero que, bueno, lleva años, adquiriendo dimensión e inercia que son muy preocupantes. Que además vio crecer de golpe rápida y exponencialmente, o agudizarse de forma exponencial cuando el presidente Biden dijo en rueda de prensa en su primer aniversario en la Casa Blanca que si Rusia se aventuraba a una pequeña incursión en territorio de Ucrania, no sería considerada una invasión. Luego lo ha querido corregir de 20 maneras, pero eso lo dijo. Y eso es tanto como invitar a Rusia a tomar el este de Ucrania bajo la excusa de que tan solo es una incursión. Y Occidente, que aunque a veces no lo parezca, somos nosotros, no da muestras de firmeza más allá de palabras de la Unión Europea, que bueno, que amenaza con sanciones, etcétera, etcétera, que es más difícil aplicar más sanciones, sin afectar a la población. Bueno, son tiempos convulsos, peligrosos, que nos cogen con la peor clase política desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Eche usted un vistazo a Europa y vea lo que hay. Ya no le hablo de España. Lejos de ser incapaces de gestionar la crisis, esta clase política de miopes, ineptos, peligrosos por su torpeza, agravan las crisis. Hay una legión de bomberos pirómanos al frente de muchos gobiernos occidentales que nos acercan a una tragedia de un conflicto armado. Oiga, Rusia acumula más de 100.000 efectivos en las fronteras con Ucrania. Y en una retaguardia muy cercana a otros tantos más. 200.000. Hombre, si Rusia invade Ucrania, lógicamente habrá un conflicto de mayor o de menor intensidad. No sabemos bien hasta qué punto. Porque una escalada bélica se sabe cómo comienza, pero no cómo termina cuando los protagonistas, además, poseen arsenales nucleares los más importantes del mundo. Y es evidente que ninguno de los contendientes quiere llegar a ese punto. Pero los conflictos escalan de forma imprevisible, sobre todo cuanto más débil sea uno y más osado sea el otro. Y ese es el escenario, ahora mismo. Las consecuencias de esta confrontación son incalculables desde el punto de vista humanitario y, desde luego, en otras consecuencias, subida en flecha de los precios del petróleo y el gas. ¿Y eso qué va a hacer? Que se dispare la inflación. Todavía más, todavía más. Y eso va a enterrar la economía mundial en una recesión. Fíjense ustedes las consecuencias que eso comienza a tener. No hablemos ya de guerras frías, de desconfianzas entre unos y otros, etcétera, etcétera. Pero es que, por ejemplo, algunos de los regímenes más abyectos del planeta, Cuba, Venezuela, Nicaragua, se van a consolidar. Y la transición a la democracia va a ser mucho más complicada. En algunos países donde, en fin, políticas absolutamente totalitarias, extremistas, han ganado elecciones o han tomado posiciones de influencia, van a tener el apoyo incondicional de todos los regímenes totalitarios del planeta. ¿Y cuál es el eje que se plantea a partir de ahora? Rusia y sus dos grandes amigos, Irán y China. Eso apoyando a todos estos sátrapas, ¿para qué quieren más? Es decir, la perspectiva no puede ser más preocupante. Vamos a ver, hasta aquí hemos llegado porque el nacionalismo ruso está íntimamente convencido de la perversión de Occidente que ha llevado la OTAN hasta su patio de atrás. Lo que le decía hace el pulpo hace un momento. La frontera norte de Ucrania está a 400 kilómetros de Moscú. Que eso es... no hay menos. Los rusos, los Putins, no perdonan que en su órbita estuvieron países como Hungría, como Chequia, como Eslovaquia, como Polonia, y ahora son miembros de la OTAN. Y desde luego, mucho menos que algunos que formaron parte de la URSS, las repúblicas bálticas. Hoy son miembros de la OTAN y de la Unión Europea, y además sólidos aliados de Estados Unidos. Rusia está convencida de la hostilidad de la OTAN, su opinión pública también, y de las democracias occidentales. Y Occidente y la OTAN no van a perpetrar nunca, lógicamente, un primer ataque o un ataque preventivo. Pero si hay una pequeña incursión, vuelvo a lo de Biden, la escalada es imprevisible. El expansionismo ruso es el que propicia. La agresividad de los rusos es la que hace, por otra parte, que muchos países del este de Europa se integren en la OTAN. Oiga, protéjanme, que aquí al lado tengo un ogro que ya se me comió durante 120 años y quiere volver a comérseme. Luego, además, Putin tiene varios riesgos internos. Le interesa distraer la atención de la vuelta de tuerca autoritaria de su liderazgo, inestabilidad a los vecinos que no se someten, y luego manda un aviso a navegantes, que no va a tolerar la ampliación de la OTAN en su patio trasero. Es decir, volver a la Rosina, la madre de Rusia. Él cree que es Pedro el Grande, incluso Lenin, si hace falta. Y luego en Occidente pues ya han salido todos los pacifistas, los apaciguadores, los seguidores de Chamberlain, que se niegan a una respuesta firme ante el expansionismo ruso. O sea, Podemos en España, y ya veremos lo que hace el Partido Verde en Alemania. Esto es noticia de alcance. Hemos, de repente, girado el cuello y hemos puesto la vista en el este de Europa. Pero no se preocupe, que ahora mismo, con volver el cuello hacia aquí, uno encuentra muchas noticias del día sin marcharse de nuestro patio. Se lo cuenta ahora Ángela Sánchez. Buenos días.
Herrera en COPE.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Por ejemplo, la pandemia que nos ha dado un poquito más de respiro en los últimos indicadores. Bajan, por ejemplo, ligeramente la presión hospitalaria y por tercer día consecutivo también la incidencia. Ante esa mejoría, Cataluña ha eliminado esta medianoche el toque de queda. Además, a partir de la semana que viene, Asturias reabrirá el ocio nocturno y ya no será obligatorio el uso del pasaporte COVID. El Gobierno, por su parte, sigue buscando aliados para convalidar su reforma laboral en el Congreso, aunque en Moncloa están convencidos de que finalmente sus socios de investidura apoyarán el decreto. Félix Bolaños les ha pedido altura de miras.
Tenemos que apoyar ese diálogo social, tenemos que preservar el contenido de ese acuerdo. Los grupos políticos tienen que tener altura de miras, sentido de responsabilidad y, por supuesto, apoyarlo en el Congreso de los Diputados cuando sea la convalidación. Me extrañaría que hubiera fuerzas políticas que quisieran mantener el actual marco laboral, un marco injusto.
Los socialistas no quieren descartar del todo de la ecuación a Ciudadanos, aunque en Podemos esta idea no les gusta nada. Precisamente Ciudadanos y el Partido Popular van a recurrir ante el Constitucional la decisión del Supremo de rechazar los recursos presentados contra los indultos concedidos a los 9 líderes del Procés. Ambas formaciones respetan la decisión de la justicia, pero se sienten legitimados para seguir adelante con ello. Pablo Casado asegura que lo hacen para preservar la unidad territorial de España.
El Partido Popular respeta las decisiones judiciales del Tribunal Supremo, pero también va a ejercer su derecho de amparo ante el Tribunal Constitucional porque pensamos que estamos legitimados como formación política, como afectados, algunos de nosotros personalmente, tal y como se ha visto en la investigación de los CDR, y también porque tenemos que defender la unidad nacional y la ley frente a todo.
Y el PSOE volvería a ganar las elecciones según el primer barómetro del CIS de este año. El Partido Popular recortaría distancias, mientras que Podemos y Ciudadanos bajan en intención de voto. Vox, por su parte, se mantiene como tercera fuerza política. Sobre la valoración de líderes, ninguno aprueba, pero según este sondeo, Yolanda Díaz supera a Pedro Sánchez. Y vamos ya con los deportes. En el partidazo de COPE, el Real Madrid avanza en la Copa del Rey, pero el Barça cae eliminado. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. Perdió el Barça en la prórroga en un partidazo en San Mamés, Athletic Club 3, Barça 2. Pedri forzó la prórroga en el descuento y Muniain decidió de penalti. El Real Madrid ganó también en la prórroga, remontando y con uno menos. Isco y Hazard le dieron el pase a los de Ancelotti. Hoy a las 12:30, el sorteo de cuartos. En la Liga, Getafe 4, Granada 2. Abierto Australia, está jugando Carlos Alcaraz contra Berrettini. El español ha perdido el primer set 6-2 y está 3-1 abajo en el segundo. Ya se ha metido en octavos Paula Badosa y ha caído Nuria Parrizas. Euroliga, victoria del Real Madrid y derrota del Barça. Los de Lasso se ponen líderes y en el europeo de balonmano, España 29, Alemania 23.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos analizando esta mañana la grave amenaza de Rusia y cómo la Unión Europea y Estados Unidos se preparan para un conflicto mayor si los 100.000 soldados que Putin mantiene en la frontera acaban cruzando a Ucrania. Es más, Biden está seguro de que el presidente ruso va a mover ficha en las próximas horas.
No sé si él está seguro de lo que va a hacer. Yo creo que va a invadir, tiene que hacer algo.
La Casa Blanca ha querido rebajar algo las declaraciones de Biden, aunque insisten que habrá consecuencias si Rusia invade Ucrania, pero el presidente de Estados Unidos también ha dejado entrever que si la incursión es menor, la respuesta no sería tan severa. Bueno, en medio de esa confusión y de esa tensión, hoy el ministro de Exteriores ruso se reúne en Ginebra con su homólogo estadounidense, pero en Herrera en COPE queremos cruzar esa línea de tensión, esa frontera donde hoy el mundo tiene fija la mirada para saber cómo se ve desde Ucrania la amenaza rusa. Al final son los principales perjudicados y los que más se están jugando en este conflicto. Su presidente, Volodymyr Zelensky, pide de momento calma.
No entren ustedes en pánico, mantengan la cabeza fría, tengan confianza en ustedes mismos, Ucrania y su ejército.
Aunque en cualquier caso avisa, no hay incursión menor y si Rusia pone un pie en Ucrania tiene que haber consecuencias. El presidente ucraniano llama a mantener la calma, pero no es fácil viendo el despliegue de Rusia al otro lado de la frontera, ni tampoco viendo las imágenes de maniobras que el Kremlin se esfuerza por difundir, con exhibición incluso de helicópteros de última generación.
44, Mozdre, движутся в сторону украинской границы.
Esto que escuchan lo ha grabado un camionero que en su ruta graba ese despliegue que incluye disparos y el transporte de tanques y de material bélico en la frontera. No debe de ser sencillo no entrar en pánico, como dice Zelensky, escuchando esto desde tu casa. La amenaza rusa no es ninguna broma.
La amenaza de una invasión es real. Información recogida por los servicios de inteligencia confirman que hay preparativos para un ataque ruso. Solo el Kremlin sabe si va a invadir Ucrania o si lo que quiere Putin es chantajear a Estados Unidos, a los países europeos y a Ucrania.
La que habla es Anna Korbut, es una periodista ucraniana que ha sido también investigadora del Centro de Estudios Chatham House, una de las organizaciones internacionales más importantes en el análisis de lo que pasa en el mundo. Como ven, nos ha contado que hay riesgo real de invasión y que así lo confirma la información que tienen los servicios de inteligencia. Pero más allá de eso, lo que busca Rusia es meterse en las entrañas de la seguridad de Occidente.
Lo que pretende es cambiar la estructura de seguridad en Europa y en el mundo. Si sufriera una invasión, Ucrania sería incapaz de ganar la guerra, pero causaría a Rusia serios daños y un alto número de víctimas.
De momento, Estados Unidos y Reino Unido han ofrecido ayuda militar a Ucrania. Rusia, por su parte, además del despliegue en sus fronteras, anuncia la puesta en marcha de las mayores maniobras navales desde la época soviética, con ejercicios en el Pacífico, en el Ártico, en el Atlántico y también en el Mediterráneo, a la altura de Siria. En total, se van a movilizar más de 140 buques de guerra, 60 aviones y, además, 10.000 soldados. Pues veremos cómo evoluciona este conflicto cuando seguimos teniendo entre manos la gestión de otra crisis mundial, que es la pandemia. En España las cifras siguen sin ser buenas, pero es verdad que poco a poco se empiezan a notar una mejora en los datos, como estamos contando. Más allá de la incidencia, los contagios bajan respecto al jueves pasado y también comienza a aliviarse muy poquito a poco la presión en los hospitales. Hay menos pacientes hoy ingresados en planta y también en la UCI que el día anterior. Lo que no da tregua es la cifra de fallecidos. Ayer hubo que lamentar 162 muertos por COVID. Son 50 más que hace una semana. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, cree que con toda la prudencia son datos que invitan a la esperanza y que nos hacen ver que si no estamos ya en el pico de la sexta ola, estamos muy cerca.
Esperanzado, pero prudente. Y sobre todo, haciendo una llamada, me lo van a permitir, a la vacunación y especialmente a la prudencia, a la cultura del cuidado.
Son varias las regiones que han empezado a dar marcha atrás en la desescalada, siguiendo el ejemplo de otros países de Europa, como por ejemplo Francia, que ha anunciado que va a levantar la mayoría de restricciones en febrero, empezando por la que obliga a llevar mascarilla en exteriores. En Reino Unido, en plena crisis del Partygate, directamente se anuncia el fin de las mascarillas e incluso el eliminar las cuarentenas a los contagiados sin síntomas o con síntomas leves. Ojo a esta tendencia de ir acortando cada vez más las cuarentenas, con el objetivo principalmente de acabar con la avalancha de bajo escalón que estamos viendo cada día. El debate estalla también aquí en España.
Que también a la vista del poco impacto médico en la mayor parte de los contagios por COVID, por esta variante, pues se redujera, incluso se acabara por eliminar la cuarentena para los no sintomáticos, reducir o eliminar personas que no tengan síntomas, pues que vayan a trabajar como cualquier otra persona, ¿no? Para evitar un colapso que tampoco tiene sentido, que haya una media de 10 días de la gente de baja sin tener ningún síntoma, y sobre todo que es que no nos lo podemos permitir.
Habla Miguel Garrido, que es el presidente de los empresarios madrileños, que se suma a esa idea del gobierno británico, una idea que le compran a medias en el gobierno de la Comunidad de Madrid. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, cree que se puede plantear a nivel nacional la reducción de la cuarentena a aquellos que se hayan contagiado y que no tengan síntomas o que los tengan de forma muy leve.
Que se plantee dentro de la Comisión de Salud Pública, que es quien realmente tiene que decirlo, pues no nos parece un debate que esté alejado de la realidad. Nos consta que hay países a nivel europeo que han planteado esa reducción o que incluso lo están haciendo, y yo creo que generar ese debate dentro de la Comisión de Salud Pública no es una mala decisión.
Aquí en España empezamos por reducir de 10 a 7 días los aislamientos, después eliminó la cuarentena obligatoria para los contactos estrechos vacunados y veremos si ese protocolo se actualiza para acortarlo todavía más. De momento, los expertos con los que hemos hablado en COPE no lo tienen claro.
En los asintomáticos, el haberlo acortado a 7 ya me parece bastante imprudente, de manera que reducirlo por debajo de 7 días pues no lo veo en absoluto conveniente, ni yo ni ningún virólogo ni epidemiólogo al que consulte. El aislamiento tiene que prolongarse mientras que el paciente sea contagioso para terceros, y eso puede durar 7, 10 días, 14 o más.
Escuchan al epidemiólogo Juan Martínez, que no tiene dudas de que esta es la peor de las opciones y que avisa esto podría echar por tierra el trabajo conseguido hasta ahora. Y esta semana contábamos una importante noticia en el mundo tecnológico. Microsoft ha comprado Activision Blizzard, una de las mayores empresas de videojuegos del mundo. La cifra asusta, 68.700 millones de euros. Y es que es la mayor compra de toda la historia de la compañía. Lo hacen para pegar un puñetazo encima de la mesa e intentar competir con los dos grandes líderes de la industria. Microsoft se hace así con la empresa encargada de desarrollar juegos como Candy Crush, Warcraft o Call of Duty. La compañía suma 400 millones de jugadores mensuales en 190 países. José María Moreno es director de la Asociación Española de Videojuegos.
Lo realmente importante es que todas ellas están haciendo grandes inversiones en contenido de calidad. Esto es un ejemplo más de esas inversiones que otras compañías también han ido realizando en estudios y distribuidoras de todo el mundo. Si bien es cierto que esta es una compañía muy importante, es uno de los principales distribuidores de software de entretenimiento a nivel mundial, cuenta con títulos súper potentes y seguro que servirá para reforzar ese servicio que ofrece Microsoft, que es Game Pass.
Y es que hay que estar atentos al siguiente dato. ¿Cuánto dinero mueve la industria del videojuego en un país como el nuestro?
La industria del videojuego duró en el año 2020 en nuestro país cerca de 1.750 millones de euros, que es más que el cine y la música juntos, experimentando un crecimiento de un 18% más que en el ejercicio anterior, a pesar del confinamiento y del sufrimiento que ha generado el coronavirus, ¿no? Esto nos ha servido para situarnos como novena potencia mundial en lo que a facturación se refiere y a nivel europeo pues como la cuarta potencia.
Cuarta potencia económica en Europa, ahí es nada. Y es que si hablamos de puestos de trabajo en España, el videojuego genera 9.000 empleos directos y 23.000 indirectos, aunque estamos, eso sí, lejos de otros países. Es sin duda una salida laboral de futuro. José Luis del Carpio es director de marketing del Centro Universitario UTAD.
Está claro que España es una potencia a nivel consumo y no tanto a nivel desarrollo. Sin embargo, el creador español sí que está muy bien valorado a nivel internacional por la creatividad inherente a lo que es nuestra cultura y nuestro carácter. Pero para llegar a poder trabajar en videojuegos y tener éxito, sí que es clave tener una buena formación y, sobre todo, una formación muy especializada.
Pues lo que implica esta macrooperación de Microsoft en nuestro país y en el mundo lo va a analizar esta noche a partir de las 9, Ángel Expósito en La Linterna. Paramos también en Oviedo porque allí una jueza ha quitado a un hombre la custodia de su perro por no hacerse cargo de él, por no atender, dice la sentencia, a un ser sintiente, como recoge la nueva ley de bienestar animal, Fernando Díaz.
El dueño del perro se había ido a vivir al extranjero dejándolo al cuidado de una amiga y tras 3 años sin contacto con él reclamó que se lo devolviera. El asunto acabó en los tribunales y una juez de Oviedo, con la nueva ley de bienestar animal en la mano, ha decidido que el perro continúe con su actual cuidadora. La magistrada entiende que no estamos ante la entrega de una cosa, sino de un ser dotado de sensibilidad, y destaca que la mujer ha velado por la salud y bienestar del perro, que tiene importantes lazos de afectividad con ella. Separarlo de su cuidadora supondría, según la juez, causar a la mascota un sufrimiento innecesario.
En La Palma, unas 50 familias que perdieron sus viviendas por el volcán podrán reconstruir sus casas, aunque sea en suelo rústico, gracias a un cambio en la legislación urbanística. Mientras, siguen llegando ayudas de todo el país, la última desde la Asociación de Pueblos Más Bonitos de España, que ha donado 33.500 euros. Melisa Torres.
Hernández Zapata recibió el donativo en el pabellón de Tour España en Fitur, de la mano del presidente de la asociación, Francisco Mestre, a quien el presidente Palmero quiso agradecer que se haya puesto en marcha esta acción. Mestre destacó que las 105 localidades que conforman el colectivo tienen el corazón roto por el sufrimiento que están viviendo miles de familias desde el 19 de septiembre. La campaña se ha podido desarrollar gracias a la venta de camisetas a 10 euros. Las prendas han sido diseñadas y fabricadas por empresas del archipiélago.
Y la contratación de personas con discapacidad aumentó el año pasado un 32%. Para todas ellas, tener un trabajo es fundamental para su integración, pero es algo que debe trabajarse desde la infancia. Atento a la historia de Guille, que nos acerca Noel Abao.
Guille tiene 6 años y es un niño muy activo. Le encantan los legos, estudia música, hace escalada y anda en bici ya sin ruedines.
¡Muy bien!
¡Lo consigo!
Su madre María dice que Guille no es ni extraordinario ni especial, y eso que es completamente ciego de nacimiento. Las claves: usar el juego como terapia y dejarlo volar.
Con discapacidad y sin discapacidad, la sobreprotección no debería existir. Hay que darles alas, hay que dejar que sean niños y que disfruten y que aprendan a caerse para poder levantarse. Y...
María creó un Instagram, Cuatro Sentidos Made in Home, para enseñar al mundo que la ceguera no impide que Guille sea completamente feliz.
Enseguida, menos de 5 minutos, más noticias aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 FM y 999 Onda Media.
Restaurante Tavio Gourmet, auténtica cocina española. Visítanos entre la Universidad Politécnica y el Hospital Infanta Leonor, en Avenida de la Democracia 15, Madrid, en la estación de servicio. Menú diario, plato del día, carnes y pescados. Reservas 665-33-7340. Restaurante Tavio Gourmet.
Probablemente habrás escuchado muchos anuncios de empresas que compran tu coche. Esas que dicen que te van a pagar más sin ni siquiera verlo. En Argüelles llevamos 55 años en el mercado y preferimos decirte las cosas tal y como son. En Argüelles compramos tu coche siempre que esté en buen estado y te garantizamos que te pagaremos un precio justo. Ni más ni menos. Argüelles Automóviles, calle Galileo 5 y 7, en el centro de Madrid y en argüelles-automóviles.com.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes sin que carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara. Infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
¿Tienes eyaculación precoz y no sabes cómo controlarlo? ¿Ya no tienes ganas y no sabes por qué? Conocemos la respuesta. Clínicas de Test. Expertos en eyaculación precoz, disfunción eréctil, pérdida de deseo, impotencia. Da el paso y recupera tu vida sexual. Clínicas de Test es la clínica del hombre. Pide cita llamando al 900-730-024 o visita detest.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Hay un lugar para los que aman el diseño, para los que desean la innovación en sus manos, para los que esperan con ganas lo que está por venir. Y su nombre es Equa. El nuevo subcompacto 100% eléctrico de Mercedes-Benz, con hasta 494 kilómetros de autonomía en ciudad. ¿Estás preparado? Nuevo Equa, para la generación que viene.
Ven y pruébalo en Itarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz, calle Isla de Java 5 y 7.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Para vivir como en una casa con jardín, Residencia de Mayores Vitalia Carabanchel. Tratamientos pioneros de rehabilitación del daño cerebral, pero como en su casa. Habitaciones individuales, espacios hogareños de 15 personas donde visitar y comer con el residente. Jornadas de puertas abiertas, conócenos. Nuestros precios te sorprenderán. Infórmate 910-886920 o vitaliahome.es.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Quédate con este término, ¿eh? Gripalizar la COVID. ¿Se parecen realmente los dos virus, el virus de la gripe y el virus del coronavirus?
¿Es prematuro hablar de gripalización?
Pues esta crisis de suministros que han desabastecido los concesionarios de nuestro país de vehículos nuevos ha tenido su consecuencia inmediata en el mercado de coches de segunda mano. Bueno, ¿en qué nos tenemos que fijar los consumidores a la hora de comprarnos un coche usado, un coche de segunda?
Por un lado son los factores técnicos. Y
de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE. Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, ya son las 6:30 de la mañana, ya son las 5:30 en Canarias de un viernes 21 de enero del 2022. Dicen algunos que hoy podría ser el día más frío en España. Los que miden estas cosas lo dicen. Esta madrugada y durante el fin de semana se darán heladas fuertes, fuertes. Los termómetros van a caer hasta los 10 bajo cero en Teruel o en Soria. Y cielos nubosos en buena parte de la península que van a dejar agua en el norte, costa mediterránea y así, ¿eh? Moviéndose, porque ya le digo, a lo mejor en Barcelona hace un día espléndido, pero un poco más en Igualada cae la Mundial. Bueno, ya lo iremos viendo. Además de fresco, ya ven que en clave internacional el día está muy de preguntarle a alguien que conozca bien la geopolítica de Rusia. ¿En qué sentido esto nos puede o no nos puede afectar? Es decir, la pretensión de Rusia de controlar Ucrania. Desde luego de impedir que Occidente se sitúe en Ucrania, no digamos la Unión Europea, pero mucho menos todavía la OTAN, ¿no? Ucrania como si fuera una parte de la defensa, de seguridad, de las fronteras de la antigua Unión Soviética, en este caso de Rusia. Bueno, no hay que agobiarse mucho porque estamos en las mejores manos. ¿Qué me dicen del canciller de las Españas que tenemos ahora mismo, de este ministro de Exteriores? Ramón Pérez Maura le llama Napoleón Chu en eldebate.com. José Manuel Álvarez, que está prendado de sí mismo. Inauguran una nueva sede del ministerio que no es nueva. Lleva ya 20 años esa sede. Lo que ha habido en esa sede es una reforma. Porque decían que si el amianto que tenía o las cosas... Bueno, vale, de acuerdo. Se han hecho las obras. Obras que consiguió arrancarle a Hacienda García Margallo, por cierto. Y han terminado. Y entonces se lleva a su majestad el rey. E inauguran una nueva sede del ministerio y ponen un cartel en el que se lee: Su Majestad el Rey inauguró esta sede del Ministerio de Exteriores siendo ministro don José Manuel Álvarez Bueno. O sea, no se especifica el nombre del rey, pero vamos a dejar enmarcado para la posteridad el nombre completo del ministro. Estos son detalles que contienen una gran malicia. Gran malicia. Este personajillo, ya iremos conociendo exactamente todo lo que lleva guardado dentro, que es mucho, ¿eh? Que es mucho. Atención a Napoleón Chu. Me quedo con el alias que le ha puesto Ramón, o que Ramón dice que es el que le han puesto en el ministerio, algunos funcionarios del ministerio. ¿Y el gobierno qué? Pues un PSOE que se pone al lado de la OTAN para defender a Ucrania, y Podemos, que se pone al lado de Putin. Tal como ustedes lo oyen. Ya les contaba a las 6 algunos detalles de este asunto. Ahora a las 7, si quieren, se lo perfilo de nuevo un poco más. Allí la OTAN va a enviar algunas tropas a esa zona y también España va a participar en un poco la ceremonia prebélica, que significa enviar efectivos a zonas calientes del mundo. ¿Saben ustedes que de la pandemia qué? De la pandemia, más o menos lo que le dije ayer. Seguimos con la incidencia a la baja. Tímida. Tímida baja. Pero incidencia a la baja, los fallecidos más o menos como ayer. La presión hospitalaria ha mejorado algo. Con lo cual, la pregunta es la misma que hacíamos ayer. Estamos llegando al pico de la sexta ola. Pues es difícil de concretar. Pero bueno, la tendencia se sigue marcando y todo da a entender de que efectivamente en 1, 2, 3 semanas podríamos confirmar claramente que la sexta ola está en camino de desaparición. Miren, la abogacía del Estado se ha salido con la suya en el asunto de los indultos. Esto de que el Supremo haya haya hecho imposible, a base de requisitos imposibles, que se pueda presentar recursos contra los indultos, de verdad lo que crea es un espacio de impunidad para la Administración, con el aval del Supremo. Un Supremo dividido. Ha desestimado 63 recusaciones contra los indultos. ¿Yendo al fondo de la cuestión? No yendo al fondo de la cuestión. Lo que ha hecho es decir, los que pueden hacerlo son la Fiscalía General del Estado o la Abogacía del Estado. Bueno, pero si la Fiscalía General del Estado y la Abogacía del Estado están al servicio de quien están, han trabajado para desmontar cualquier recurso ante las condenas y desde luego no han puesto ningún pero al hecho de que se indulte, y han trabajado para desmontar la condena del Tribunal Supremo y para ayudar al gobierno en sus planes, pues claro, ¿qué esperaban? Que ahora el Supremo le dijera que sí a 63 asociaciones civiles, partidos políticos, ciudadanos particulares, bueno, hasta el exdelegado del gobierno en Cataluña, Enric Millo. La pregunta es, ¿quién está legitimado para recusar un indulto arbitrario como el que concedió el gobierno? Que rozan la prevaricación. Porque el gobierno deja en la calle a aquellos de los que depende para seguir en el gobierno. Es decir, el gobierno se está beneficiando a sí mismo con esos indultos. Pues el Supremo eso no lo deja claro. O sea, en España bien podría pensarse que el gobierno está legitimado para usar una ley decimonónica, conceder indultos arbitrarios, sin que nadie sea digno de poderlo recusar. ¿Cómo que no podemos recusar? ¿Pero qué me está diciendo la toga progre del Supremo ahora mismo? Pues lo que ha dicho. El indulto está fuera de control. Y eso no me dirán ustedes si no es inquietante. Se veía venir, ¿eh? Se veía venir. No ha sido una gran sorpresa el que el alto tribunal no haya entrado en el fondo del asunto, ¿no? Sino directamente diga, ustedes no estáis legitimados. Porque no sois afectados directamente por la causa. Bueno, claro. Bueno, y hablando un poco de todo, hoy le toca enviar mucho ánimo al Colegio de Abogados de Madrid, porque ayer tuvieron que aguantar un tostón importante. Se organizó un acto al que acudió para tomar la palabra la ministra de Igualdad, Irene Montero. Pero vamos a ver, ¿pero por qué invitáis a estas naderías? Eso os lo merecéis. O sea, os merecéis que os dé una bronca esta sujeta perdularia por invitarla. Escuchen.
Ustedes lo habrán visto en la emergencia sanitaria. Las mujeres lo que reflejaban y lo que denunciaban era que el teletrabajo se convertía en un tú puedes hacerlo todo. Como estás en casa, pues puedes ocuparte de la comida, de los niños y también de trabajar. Y sin embargo, para muchos hombres se asumía que se podían encerrar en un despacho o en su habitación o en el lugar que fuese para trabajar.
¿Tú no estás hablando de lo que pasa realmente en tu casa? Bueno, si es que realmente está el macho alfa en su despacho. Si es que la pisa. O aquellas casas que son de tu cuerda y se juntan con señores de tu cuerda. A ese problema no van a ser los españoles en general, sino los varones españoles con los que estas señoras se juntan. Y luego, como estaba entre abogados, habló de la justicia machista. Esto es muy bueno.
Me refiero a la consideración de la justicia patriarcal como un obstáculo para el acceso de las mujeres a la garantía de todos sus derechos. El reparto de la riqueza a nivel mundial, como está mayoritariamente en manos de hombres y además de hombres blancos heterosexuales.
Bueno, ya le falta ir a la caza del hombre blanco heterosexual. O sea, estamos pagando 500 millones de euros al año para mantener a esta sinsustancia, a esta ignorante y a las ignorantes de la banda de la tarta que le acompañan. Y encima van los del Colegio de Abogados y tienen que escucharles semejantes chorradas. Menos mal que luego habló José María Alonso y le contestó.
Pero no estoy de acuerdo contigo en que tengamos que tener una justicia feminista. Como no estoy de acuerdo en que tengamos que tener una justicia machista. Tenemos que tener una justicia independiente. Independiente.
Bueno, claro, independiente. La justicia ahora la quiere diseñar una individua como esta, con el background como esta. La justicia del hombre blanco, heterosexual, tal, no sé qué, el que se encierra en un despacho. Pero oiga, pero vamos a ver. Esto pasa por invitar a estas memas a un acto público a dar un discurso. Pero lo tenéis merecido. Son 6:40. Más cosas, Ángela, por favor.
Herrera en COPE.
Pues sigue también la polémica por el reparto de los fondos europeos. El gobierno insiste en que no piensa cambiar el sistema de reparto pese a las críticas del Partido Popular y anuncia que hoy se va a poner en marcha un mapa interactivo para saber a qué comunidades van a ir sus programas y su puesta en funcionamiento. Pero la polémica no cesa y la socialista Adriana Lastra acusa a Casado de deslealtad.
Ya no hay dudas, el señor Casado, el señor del negacionismo político, el señor del no a todo y del yo ante todo, es el líder más desleal que ha tenido nuestra democracia y está arrastrando al Partido Popular a la oposición más desleal que ha conocido nuestra democracia.
Esas ayudas deben ser fundamentales para consolidar la recuperación económica. Sin embargo, la Fundación de Cajas de Ahorro constata que las previsiones de crecimiento para España siguen lejos de lo que dice el Gobierno. Rebaja las suyas hasta el 5,6% para este año. Es una décima más que el 5,5% que prevé el BBVA para 2022. Y atención a esto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha admitido a trámite una demanda contra el Constitucional español por el retraso a la hora de emitir una sentencia sobre el recurso contra la ley del aborto de Rodríguez Zapatero. La demanda, que ya estudia Estrasburgo, considera que no hay causa justificada para que este recurso no se haya resuelto ya después de casi 12 años y después de haberle dado carácter prioritario. Y en el partidazo de COPE, el Barça se despide de la Copa, el Real Madrid se mete en cuartos. Carlos Ganga.
Todo se decidió en la prórroga. El Barça cayó en San Mamés, 3-2 ganó el Athletic y además lesionado de nuevo Ansu Fati. El Real Madrid venció al Elche 1-2, tuvo que remontar con uno menos por la expulsión de Marcelo, Isco y Hassan. Fueron los goleadores. A las 12:30 es el sorteo de cuartos de final. En la Liga, el Getafe goleó 4-2 al Granada. En el Abierto de Australia está jugando Carlos Alcaraz contra Berrettini. El español ha perdido el primer set 6-2, ahora están en el tiebreak del segundo 6-6-3-1 para el italiano. Clasificada ya para octavos Paula Badosa. En la Euroliga, triunfo del Real Madrid y derrota del Barça. Los de Lasso se ponen líderes. Y en el Europeo de Balonmano, España ganó 29-23 a Alemania.
Trino del Conciso, información confidencial. Vamos a ver, Dávila, los sucesores de ETA, es decir, Sortu, eligen este fin de semana una nueva dirección. Dos jefes de la banda directamente estarán en ella, ¿verdad? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Este fin de semana se celebra en un frontón de Bilbao la Asamblea, o sea, el Congreso de Sortu, el partido político Nacer en Español, que es la base principal de la coalición Euskal Herria Bildu. Llegan al Congreso con el aval nada despreciable del PSOE, que esta semana se ha reunido con Otegi en la propia sede de la coalición. Andueza, el jefe socialista en el País Vasco, es un dirigente discutido y en su día muy criticado por su apoyo a la fiesta de los toros, pero ahora no ha tenido el menor empacho en rendir pleitesía a los proetarras con los que ha acordado, esto es incontrovertible, un escenario de colaboración que por otra parte se está produciendo ya. En la asamblea de mañana van a ser elegidos dos dirigentes muy importantes, históricos de la banda criminal, Elena Beloki y David Pla. La primera, mano derecha siempre de Josu Ternera, fue redactora de los comunicados reivindicativos de la banda. Fue detenida varias veces en Francia y Garzón en España la detuvo también y procesó por ser la principal responsable de SASI, el aparato internacional de ETA. David Pla, lector de los comunicados, en el que se anunció el llamado cese de la actividad armada, fue el jefe estratégico de ETA y fue procesado como informador del Comando Aragón, que amenazó al alcalde de Zaragoza, José Atarés, y asesinó al presidente del Partido Popular en la región, Manuel Jiménez Abad. Pla será elegido mañana como subsecretario del Cero de Sortu, que se propone, entre otras cosas, la independencia de Euskal Herria a través de una acumulación de fuerzas, verde y con asas. El congreso se celebra el mismo día en que se cumplen 27 años del asesinato del dirigente popular Gregorio Ordóñez. Pues fíjense, este jueves 100 presuntos intelectuales vascos han exigido que no se procese al tantos años jefe de ETA Mikel Ancha por ser el inductor de aquel asesinato.
Ahora aquí, buenos días.
Buenos días, Herrera.
¿Los periódicos de qué hablan?
Con la crisis económica escalando al primer peldaño de la preocupación de los españoles, según el CIS, la prensa este viernes añade inquietantes datos. Destaca ABC que el IPC de la eurozona se queda en el 5% y agrava la brecha de España. La prensa económica se detiene también en ese aviso del Banco de España. Su gobernador pide un pacto de rentas contra la inflación y lanza el mensaje, dice Expansión, de que la tormenta será virulenta pero pasajera. Entre tanto, el gobierno sigue mendigando votos para aprobar la reforma laboral. Moncloa, dice hoy La Razón, se conforma con la abstención del PNV y Esquerra. Varios periódicos destacan que el gobierno se cierra en banda a la petición de una comisión independiente que supervise los fondos europeos. El gobierno, dice El Mundo, admite que no sabe cuántos fondos de la Unión Europea han llegado a las empresas y de su peculiar uso da cuenta hoy una información de ABC. Sánchez se gastará 18 millones de los fondos anticrisis en senderos y carriles bici. Por lo demás, El Mundo destaca hoy que el Tribunal Supremo se quita de encima los indultos a los condenados por el proceso y rechaza todos los recursos sin debatirlos. Y los tambores de guerra en Ucrania. Estados Unidos y Europa cierran filas ante la amenaza de Rusia, destaca El País, y España ofrece cazas en Bulgaria y una fragata en el Mar Negro.
¿Y de la España vaciada?
Pues hoy cuenta La Vanguardia que faltan secretarios municipales en los pueblos españoles. Hay muchos que se están jubilando y no se están cubriendo las vacantes. En muchos pueblos su trabajo es un 3x1. Hacen de secretario, de interventor y de alcalde de facto. Y denuncia la Federación de Municipios Rurales que no se están convocando plazas y que se están dejando paradas muchas gestiones administrativas en los pueblos.
¿Cuál es la píldora económica de hoy? Pilar García de la Granja, buenos días.
Buenos días, Carlos. La situación económica es la principal preocupación de los españoles. Situación económica y paro. Y no es para menos. Ni se han terminado los cuellos de botella, ni el consumo se ha reactivado, ni han bajado los precios energéticos ni de los alimentos. Y no parece que vaya a suceder en el corto plazo. Y esto tiene consecuencias. Por ejemplo, en el sector automovilístico, que sigue afectado por la falta de suministros, la planta de Mercedes en Vitoria, que emplea a 5.000 trabajadores, acaba de anunciar un nuevo ERTE hasta junio. Instituciones de economistas como Funcas y el BBVA, Carlos, creen que la recuperación se está moderando y enfrían las expectativas. El impacto de Omicron, la caída de la productividad y la alta inflación están afectando directamente a nuestra competitividad, al crecimiento y al empleo.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López Lichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor.
La fotodesinfección nasal es una técnica sumamente novedosa para combatir algunos de los efectos de la COVID-19.
Dirigida al principal reservorio del SARS-CoV-2, que es la mucosa nasofaríngea.
Desde las 10 de la mañana a los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Lichting.
Esta semana en Día, nuestro atún en aceite de girasol Día Mar y Marinera con un 27% de descuento por solo 1,29 el pack de 3. Nueva calidad Día, confirmada.
¿Qué haces cuando un coche va por el carril izquierdo?
A. Ráfaga, ráfaga, claxon, improperio, volantazo a la derecha, improperio.
B.
Pues bueno.
Si eres más de B es que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
PP, Ciudadanos y Vox anuncian que tomarán medidas después de que el Supremo haya rechazado sus recursos a los indultos del procés. No descartan pedir amparo al Constitucional. Patricia Rossetti.
Por la mínima, 3-2, resultado con el que el Supremo no estudiará ni analizará ninguno de los recursos presentados contra los indultos. La Sala de lo Contencioso admite las alegaciones previas de la Abogacía del Estado, para quien los recurrentes, partidos políticos, asociaciones y particulares, no tienen legitimación para impugnar los indultos concedidos por el Gobierno de Pedro Sánchez a los condenados del Procés. Recursos presentados por Vox, que fue acusación popular en el juicio, Partido Popular, 3 diputados de Ciudadanos y entidades como Convivencia Civil Catalana, entre los más de 60 recursos. El Gobierno concedió los indultos con el criterio en contra del Tribunal Sentenciador, el Tribunal de Marchena, y con el criterio en contra de la Fiscalía. Ayer se adelantó el fallo y en los próximos días conoceremos el contenido. Contra esta decisión cabe recurso de súplica ante el propio Tribunal.
Solo con el final de la pandemia sabremos si el teletrabajo se convierte o no en algo habitual. De momento ya existe una ley que regula las condiciones que deben manejarse. Selfie García.
La norma solo podrá aplicarse a los trabajadores que hagan más del 30% de la jornada a distancia. Obliga a firmar un acuerdo con las condiciones que marca la ley, qué parte de la jornada se hace en remoto, la duración del acuerdo, las herramientas que debe proporcionar la empresa o, en su caso, una compensación por el material que aporte el trabajador y un dinero al mes para compensar los gastos que se producen en el domicilio. Hay que comunicar este acuerdo a la autoridad laboral. Si estos detalles están en el convenio, miel sobre hojuelas, pero por el momento hay muy poca implantación. Carlos Gutiérrez es uno de los ponentes de la ley.
Todavía vivimos momentos de excepcionalidad y, por tanto, el teletrabajo muchas veces es una palanca o un instrumento que se utiliza para hacer frente a la crisis sanitaria, ¿no? Creo que con el tiempo, a medida que, si Dios quiere, avancemos en la normalidad, podremos ver los resultados de esta regulación.
El 77% de los trabajadores españoles son partidarios del trabajo mixto, es decir, de hacer parte de su jornada desde casa y parte en la empresa.
Ahora el comentario del profesor de Aro. Fernando, buenos días.
Buenos días, Carlos. En la tarde de COPE intentamos responder a una pregunta. ¿Habrá guerra en Ucrania? ¿Sí o no? En realidad, la guerra empezó y empezó hace ya mucho tiempo. Empezó en 2014 cuando Rusia ocupó una franja de Ucrania que se llama Donbass. ¿Irá la guerra más? 4 posibles escenarios. Que no vaya más, que vuelva Rusia a invadir esa franja que se llama el Donbass, que invada media Ucrania, que invada toda Ucrania. Este cuarto escenario significa que Rusia se pondría en la frontera europea, que es nuestra frontera. Mientras que se quede en el Donbass, la OTAN no va a intervenir. Pero nadie sabe lo que Putin tiene en la cabeza. Ya se metió en Crimea y ya las ha hecho pardas en muchos sitios.
Es la historia de una canción allá por el año 63. El imbatible Barbacara creaba esta canción para Dionne Warwick. Hay siempre algo allí para recordarme. Y un año después hizo una versión, que es la que me traigo hoy, Sandy Shaw. There's always something there to remind me.
I walk along the city streets you used to walk along with me. And every step I take recalls how much in love we used to be. Oh, how can I forget you when there is always something there to remind me. Of me, oh, 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 oh. When shadows fall, I pass a small cafe where we would dance at night, and I can't help recalling how it felt to kiss and hold you tight. Oh, how can I forget you when there is always something there to remind. Me. should find you miss the sweet and tender love we used to share. Just come back to the places where we used to go, and I'll be there. Oh, how can I forget you? When there is always something there to remind me. Always something there to remind me. I was born to love you, and I will never be free when there.
Un poquito de Sandy Shaw a las 6:55. Antes de llegar a las noticias de las 7, 6 en Canarias, que ya están aquí.
Herrera en COPE. COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Vendido, vendido, vendido. Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Probablemente habrás escuchado muchos anuncios de empresas que compran tu coche. Esas que dicen que te van a pagar más sin ni siquiera verlo. En Argüelles llevamos 55 años en el mercado y preferimos decirte las cosas tal y como son. En Argüelles compramos tu coche siempre que esté en buen estado y te garantizamos que te pagaremos un precio justo. Ni más ni menos. Argüelles Automóviles, calle Galileo 5 y 7, en el centro de Madrid y en argüelles-automóviles.com.
Elche, un destino, mil colores. Verde, azul, rojo, dorado, blanco, amarillo. Llénate de color con su historia milenaria, sus tres patrimonios mundiales, museos y monumentos, playas, gastronomía y multitud de actividades. Elche, la ciudad de los mil colores. Elige el tuyo en visitelche.com. Visítanos en Fitur del 19 al 23 de enero.
En Alcampo queremos que disfrutes del sabor de la fruta más fresca, rica y saludable.
Llévate el rico y nutritivo mango variedad Kent por solo 1,99 € el kilo en tu hipermercado Alcampo.
Este finde, si es fresco, está en Alcampo. Siempre al mejor precio y con la mejor calidad.
Te esperamos en Alcampo.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011. Duerman tranquilos, hombre.
¿Sientes el frío? Ellos también. Las temperaturas siguen bajando y las dificultades para las personas sin hogar crecen. Cáritas Madrid trabaja con ellas para que tengan una vida más digna. Pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos tu generosidad y entrega. Para que las personas sin hogar no estén solas, cuenten con corazones solidarios como el tuyo que construyan una sociedad más justa y generosa. Cáritas Madrid. Cada persona importa.
Y vamos con una buena primicia. Ya puedes descubrir el nuevo SUV compacto de Honda. El nuevo HR-V ha llegado a Madrid. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Pide tu cita en la red de concesionarios Honda de Madrid y aprovecha las condiciones especiales de lanzamiento y disfruta de esta primicia.
Y Manol Arias vuelve al Teatro Infanta Isabel con Muerte de un viajante. Tras su éxito en la temporada pasada, del 27 de enero al 20 de marzo, de jueves a domingo. Venta de entradas en la taquilla del teatro o en teatroinfantaisabel.es. Muerte de un viajante. No te lo pierdas.
En Ahorramás sabes que nos gusta lo súper. Súper frescos, súper sabrosos y súper precios. Por eso te presentamos nuestras súper ofertas. Como los 15.000 kilos de entrecot de Angus que puedes llevarte solo hoy por 15,99 euros el kilo. Disfruta de productos super frescos con unos super precios. Practica el ahorro o más.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Me propuso si quería ir a Angola con la comunidad que enviaba. En África, nada, pues le dije que sí. Y ahí he estado 17 años.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia. COPE Madrid